Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 3 de la tarde de un viernes de Dolores. No hay atascos en las carreteras de salida. 3 de la tarde de un viernes de Dolores. El año pasado, el viernes de Dolores, estábamos ya todos metidos en casa. Se hace largo esto, se hace largo. Ahora tenemos cierre perimetral de las comunidades autónomas y toque de queda. Solo nos podemos reunir 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos. ¿Te acuerdas de dónde estabas hace 2 años, el viernes de Dolores, a las 3 de la tarde? A lo mejor estabas escuchando la radio desde el coche, porque te ibas de vacaciones. Hay quien a las 3 de la tarde de un viernes de Dolores pues estaba yéndose de vacaciones. Hay quien, si estaba en Córdoba, por ejemplo, iba o venía de visitar a la Virgen de los Dolores en la Plaza de los Capuchinos. Playa, Semana Santa de procesiones, vacaciones. Ahora todo esto nos parece un mundo lejano. Hay quien empezaban las vacaciones no hoy, sino el Jueves Santo, porque no tenía días que cogerse. Las vacaciones eran, son el momento en el que cada uno hace con el tiempo lo que quiere. Es un momento privado, un momento para lo personal. Y aquí estamos, en vísperas de otras vacaciones, quien las tenga, con los niños en casa, en las que estamos pendientes de si la curva del virus sube mucho o si no sube, o si se consigue desatascar un carguero en el canal de Suez para que la economía mundial no se resienta más. Hace 2 años, la noticia de un carguero atascado en el canal de Suez nos hubiera dado igual. Solo los más curiosos hubieran mirado en el mapa dónde está ese canal. Pero ahora ya no nos dan igual estas noticias, porque desde hace 14 meses hemos aprendido que lo que pasa en el mundo se ha colado en nuestras vidas y las determina absolutamente. Era impensable hace 2 años que alguien pudiera decidir por nosotros aspectos tan privados como si nos íbamos de vacaciones a la playa o si salíamos de Nazarenos con nuestra cofradía. Nunca hubiéramos imaginado, nunca hubiéramos podido imaginar que lo que pasa en el mundo pudiese llegar a determinar tanto nuestra vida privada, nuestra vida personal. Y nunca hubiéramos podido pensar que una decisión personal influyera tanto en la marcha del mundo. Hemos aprendido en estos 14 meses lo cerca que está el resto del mundo y lo concreta que es nuestra responsabilidad. Es lo primero, pero no lo único que te vamos a contar, porque tenemos más historias para esta tarde. Te vamos a contar en qué consiste el nuevo derecho europeo a reparar electrodomésticos. Ahí averiguaremos si esta nueva directiva puede poner o no fin a lo que se conoce como obsolescencia programada. Eso será a las 3:30 de la tarde. Y a las 5 de la tarde nos vamos a ir hasta el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que en este momento se encuentra en Indonesia, regresando a España porque acaba de terminar un viaje muy semejante al que hicieron Magallanes y Elcano hace 500 años. Y este sábado toca cambiar la hora. A las 2 serán las 3. Llega el famoso horario de verano con el debate de siempre. El mejor, el horario de verano, el horario de invierno. ¿Tú cuál prefieres? ¿Por qué prefieres? ¿Tienes relojes en casa? Cuéntanos qué te ha pasado con el horario, con el cambio de horario. Si alguna vez pues has perdido un tren, has llegado tarde, has llegado demasiado pronto. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Fernando, buenas tardes. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad para preguntar a los oyentes si es mejor el horario de verano o de invierno?
Todos los años hay que preguntarlo, sí.
Exactamente, y 2 veces además. Queremos saber cuál es el que prefieres, incluso si tienes relojes en casa, los que tienes que cambiar la hora de forma manual, que eso también es importante. Y bueno, fíjate, Fernando, qué contento está este oyente con el cambio de hora.
Buenas tardes, gente. Os llamo desde Valencia y aquí en invierno a las 5:30 empieza a oscurecer. Deprimente. Uf. En cambio, a partir de la semana que viene sales de trabajar y aún hay luz en la calle y puedes hacer cosas, ir a pasear y... ¡alegría! O sea, 100% horario de verano. ¡Venga, un saludo!
Ahí lo tienes.
Lo tiene bastante claro, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues si quieres contarnos tus historias con el cambio de hora, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes. ¿Tú prefieres horario de invierno o horario de verano?
Por favor, horario de verano. Como dice aquí siempre Santiduque, tenemos ganas de salir ya de la tierra de Mordor. Así que horario de verano, por favor. Bueno, Fernando, nos ha pegado el bajonazo con el estreno de España en el camino al Mundial de Fútbol, pero como en esto siempre hay también segunda oportunidad, el domingo tenemos oportunidad de redención ante Georgia. Y es un gran fin de semana polideportivo, sobre todo porque han comenzado la Fórmula 1 y las motos. Anoche en Granada, España 1, Grecia 1.
Ahí va nuevamente Coque para Morata, la baja Morata. Gol, 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 gol. ¡Y gol! ¡Qué pelota le ha metido Coque! ¡Cómo la ha bajado Morata con el pecho! Y antes de que cayera al suelo, con la pierna izquierda, al palo corto.
Bueno, piden penalti y lo pita. ¡Lo pita!
¿Sí?
Y amarilla para Íñigo Martínez.
Sí, se echa la mano.
Tú puedes tirarte, despejar la pelota, pero tienes que tener cuidado de no impactar duramente
en el control. Le da con los tacos en la rodilla.
¡Va, caseta, chuta!
¡Oh! Empate a uno y la pregunta de Miguel Ángel Díaz a Luis Enrique.
El hecho de que España solo haya ganado uno de los cinco últimos partidos que ha jugado, si le dice algo, si le preocupa.
Ni me dice nada ni me preocupa. Digo, estas estadísticas tan ventajistas me dan completamente igual. Nos ha faltado generar más ocasiones, más frescura en esos últimos metros, más finura, mucha densidad de jugadores rivales, poco espacio, implica que tienes que estar inspirado. En eso hemos estado por debajo de nuestro nivel, nos ha costado y vamos a intentar seguir mejorando y buscando soluciones.
Carlos Saez, detalles del empate de España ante Grecia.
No ha sido Muni ni mucho menos el mejor estreno de España en esta clasificación para el Mundial. Luis Enrique apostó de inicio y puede que zanje el debate por Unai Simón en la portería y, ojo, Marcos Llorente en el lateral derecho. También apostó por un equipo que se cansó de tener la pelota siempre con poca profundidad. Lo mejor, el golazo de Morata en el 33 tras un gran pase de Coque. En el descanso se marchó Sergio Ramos, cambio pactado, y en la reanudación una imprudencia temeraria de Íñigo Martínez acabó en penalti y gol de Grecia, la única vez que los helenos pisaron área española. De ahí al final ni una fisura en el muro griego y dos debuts, el de Pedri y Brian Gil, de una España que a veces Muni parece que todavía tiene un muy largo camino por delante.
Jugada clave, el penalti de Íñigo Martínez, lo cuenta el protagonista.
Es un balón dividido que llego yo, uno cuando salta al suelo no puede frenar, de hecho se ve que intento retirar la pierna sin querer hacerle daño, ha sido listo, se ha quedado en el suelo. Lo que ha sido extraño es que haya pitado a los 6 segundos, ¿no? Entonces pues bueno, al final una pena, seguir aprendiendo.
Y ahora las miradas, Miguel Ángel Díaz, se dirigen hacia el seleccionador.
España puede empezar a complicarse la clasificación directa para el Mundial de Qatar si no derrota el domingo en Tbilisi a Georgia. El empate ante Grecia es un gatillazo en toda regla. Pese a tener el 80% de posesión, la selección solo disparó 3 veces a portería. Desde 2006, España no enlaza una racha tan negativa, ganando solo 1 de 5 partidos consecutivos. Pese a ello, Luis Enrique hizo muy poca autocrítica. Con el asturiano han debutado ya 21 jugadores en 17 partidos y el teórico 11 de España, a escasos 3 meses de iniciar la Eurocopa, solo tiene 3 o 4 puestos asegurados.
Lo decía antes Carlos Sáez, debut de Pedri y de Brian Gil, aunque eso sí, Carlos Canga, con distinta suerte.
Son las dos apariciones más ilusionantes de nuestro fútbol y debutaron ayer con sensaciones diferentes. Salieron al campo en el minuto 64 y el que más llamó la atención fue el extremo de Leibar, atrevido, no dejó de encarar, llegando a línea de fondo y poniendo algún centro peligroso. Brian Gil, mucho más discreto, estuvo Pedri, al que muchos pedían en el 11 titular, desaparecido, muy marcado por la defensa griega y apenas participó. Un debut agridulce para Brian Gil y Pedri.
La manera que me hubiera gustado, pues hubiera sido con una victoria del equipo, pero bueno, al fin y al cabo, pues debutas con la selección absoluta de... Que yo creo que es un sueño para cualquier niño y contento por eso, pero no por el empate.
Muy feliz por el debut, pero jodido por el resultado y trabajaremos las cosas que hemos hecho mal hoy o mejoraremos las cosas que hemos hecho bien.
En el otro partido del grupo, Suecia 1, Georgia 0, y contra los georgianos jugamos nosotros para redimirnos el domingo, Miguel Ángel.
La selección se ha entrenado esta mañana en Los Cármenes con Gerard Moreno al margen de sus compañeros. El delantero del Villarreal tampoco tiene asegurada su presencia en el partido del próximo próximo domingo en Tbilisi. España a esta hora está volando hacia la capital de Georgia, donde el domingo jugamos el segundo partido del grupo de clasificación. La selección está obligada a ganar si no queremos complicarnos la clasificación directa. Mañana hay entrenamiento y rueda de prensa de Luis Enrique y de Jordi Alba en el escenario del encuentro. En el partido del domingo podría debutar Pedro Porro, ya tenemos árbitro, va a ser el rumano Petrescu.
Y a todo esto, Santi Duque, España fue la única de las grandes selecciones que no ganó en el día de ayer.
No les tembló el pulso, Muni, desde luego. A las otras grandes selecciones del viejo continente, por ejemplo, en el grupo C, Italia se impuso por 2-0 a Irlanda del Norte con un gol del exsevillista Immobile. En el grupo I, Inglaterra goleó a San Marino por 5-0, doblete de Calvin-Lewin. Y en el grupo J, Alemania se impuso por 3-0 a Islandia con un nuevo gol de Gundogan, que está ahora mismo en una faceta muy goleadora.
Bueno, pues eso es la absoluta. Y mañana partido clave en el europeo para España ante Italia, sub-21. Hablamos, Luis Basteiro.
A las 9 de la noche se mide la sub-21, mañana Italia en la segunda cita para los de Luis de la Fuente en este europeo. Somos primeros de grupo y con una victoria tendríamos más de pie y medio en cuartos de final. Esta mañana sesión a puerta cerrada, por la tarde rueda de prensa del seleccionador De Bruyne y de Gonzalo Villar antes del último entrenamiento ya en el escenario del partido. Están todos disponibles y con muchas ganas del duelo de mañana ante los italianos a las 9 de la noche.
Después de lo de ayer hay que sentirse seguros, así que tráenos un mensaje de Berti, Gemma Santos.
De Berti.es, querido Muni, porque ellos nos están ayudando como nunca, justo ahora que es cuando más les necesitamos. Mira, por ejemplo, ahora mismo en Berti.es, regalazo para ti. Un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Antes del motor, noticias de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias ahora de los tres primeros de la Liga. En el Atlético de Madrid, mira, las noticias son buenas con Musa Dembélé, Javi Gómez.
Sí, Muni, tres días después de la bajada de tensión, Dembélé ha vuelto a saltar hoy al césped, ha entrenado de forma individual y siempre controlado por los médicos del club. También ha vuelto Josema Jiménez, aunque ha tenido sesión en el gimnasio y aún muy pendiente de sus molestias en el aductor de la pierna derecha. La única ausencia reseñable ha sido la de Luis Suárez, que con permiso del club se ha ausentado y hasta el martes no volverá con el resto de sus compañeros para preparar el partido ante el Sevilla.
Buenas noticias, por tanto, en el Atlético de Madrid. Buenas noticias también en el Real Madrid, en la última sesión de la semana, Melchor Ruiz.
Sí, en ese cuarto y último entrenamiento que ha dirigido Zinedine Zidane, buenas noticias, con Asensio trabajando ya con el grupo, no lo había hecho estos días, lo había hecho en el gimnasio, Carvajal tocando ya balón sobre el césped de forma individual, también lo hacen Mariano y Odriozola y siguen con sus recuperaciones de más larga duración, Eden Hazard, que sigue trabajando en Bélgica, algo que está haciendo durante toda la semana con sus fisios de confianza, Kroos y Valverde, donde en el Real Madrid esperan que ambos, tanto el alemán como el uruguayo, puedan llegar a ese partido ante el Liverpool.
Y en el Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro, ya está al mando Mateu Alemany.
Desde ayer es el máximo responsable del fútbol en el Barça, según pudo saber anoche la cadena COPE. Mateu Alemany tiene plenos poderes para fichajes, renovaciones, cantera y entre sus principales preocupaciones que Ansu Fati se recupere bien. Hoy ha ido con su padre a la Ciudad Deportiva, 3 horas en el interior y como han captado las cámaras del golazo, Joan Laporta ha acudido a darle ánimos. Todo el mundo se vuelca con Ansu, como hacía Óscar Mingueza este mediodía en Sports COPE.
Que recuperi lo antes posible, pero que bueno.
Que se recupere lo antes posible y si tiene que estar 3-4 meses más para recuperarse, bien, que los esté. Al final es muy joven, tiene muchos años por delante. Que no quiera forzar ni jugar antes y que se recupere bien de la rodilla. Con lo buen jugador que ha sido hasta ahora y con los años que tiene, seguro que será un jugador top.
Ya saben que queda una semana para la gran final de Copa entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Hoy la noticia en la Real, Mauri Diáquez, es la renovación de Xabi Alonso en el filial.
Efectivamente, Muni, se han disipado las dudas tras la noticia que publicó el diario alemán Bild sobre que Xabi Alonso lo tenía hecho con el Borussia Mönchengladbach y prácticamente fue un bombazo. Pues bien, nada de nada. Hoy ha renovado Xabi con la Real por una temporada con un filial que está con claras aspiraciones de ascenso a Segunda A. Un Xabi Alonso que se queda por esto.
por el proyecto que hay, ¿no? El proyecto es muy, muy atractivo. Yo creo que el hecho de estar en el último paso antes del primer equipo, el poder ayudar el último empujón a los jugadores que estén dando el nivel que están dando en el primer equipo, pues es una gran satisfacción, me reconforta mucho.
¿Y en Bilbao cómo están a una semana de la final, José Ángel Peña?
Pues Marcelino ha concedido un par de días de descanso a sus jugadores, un vestuario, el rojiblanco, en el que la consigna parece pasar por transmitir calma y autoconfianza. No se quiere repetir errores del pasado en el que las ganas por competir se transformaron en ansiedad. Álex Berenguer destaca en Deportes Cope Bilbao la mejoría experimentada por el equipo en los tres últimos meses.
Yo creo que el equipo está súper bien, estamos en otro nivel, hemos dado un pasito más adelante, sobre todo en intensidad, en confianza y en buen juego. Estamos demostrando que somos un equipo potente, que competimos con cualquier equipo, hacemos las cosas bien, no sé quién será favorito y quién no. Nosotros tenemos nuestras armas y el día 3 las sacaremos sobre la mesa y ahí se verá quién es mejor.
Atención ahora a la jornada de segunda división porque se suspende el Rayo Mirandés por 6 positivos entre plantilla y cuerpo técnico en el Mirandés. Y estos son los apuntes del resto de la jornada. Javi Jurado.
Tenemos un plato fuerte este domingo, el Almería-Leganés, que sirve para apretar a los dos equipos en ascenso, el Mallorca, que cierra la jornada el lunes en Fuenlabrada, y el Español, que juega esta noche a las 9 en Castalia. Atentos al Logroñés Real Zaragoza del sábado, 3 puntos vitales para evitar dramas en una jornada, la 31, que comienza hoy a las 7 con un atractivo Sporting Alcorcón.
Y estos son también los apuntes del fin de semana en la Liga Iberdrola. Andrea Peláez.
Jornada 24 que arranca mañana a las 12 con un Depor Real Madrid, con las gallegas en descenso y las blancas en zona Champions. A las 2 y cuarto turno del líder, el Barça en casa del Sevilla, y a las 4 de la tarde el segundo, el Levante, recibirá al Logroño también en descenso. A las 5 Eibar Rayo, y para el domingo 5 partidos más, duelo por la permanencia entre Santa Teresa y Betis y pelea por los puestos europeos. A las 3, Madrid Club de Fútbol Femenino, Sporting de Huelva. A las 4, Español Real Sociedad. Y cerrando la jornada, 8:30, Valencia Atlético de Madrid.
Y como Gema Santos siempre tiene un montón de cosas buenas que contar, la de ahora Gemar de Dazón.
Y tanto que sí, porque gracias a Dazón es como vamos a ver este fin de semana el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Y sí, solo con Dazón Money, porque solo en Dazón vas a poder disfrutar de toda la Fórmula 1 y de todo MotoGP en directo, por supuesto, o a la carta cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Te puedes suscribir por solo 9,99 euros al mes. Y si quieres ahorrarte más de un 15%, suscríbete a su plan anual de 99,99. El primer mes, además, es gratis. Todo esto y más en Dazón. Más deporte, mismo precio.
En Dazón. Gracias, Gema. Pues precisamente a Bahrein y a Qatar nos vamos.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Estos son Fernando Alonso y Carlos Sainz ante el arranque del Mundial.
Tenemos un fin de semana divertido por delante, con ganas de saber dónde estamos también, ganas de divertirnos, ganas de demostrar todo el potencial y ganas de correr, ¿no?
También me voy a intentar asegurar que lo disfruto, que estoy seguro que dentro de unos años me acordaré siempre de mi primer fin de semana con Ferrari, así que a por ello.
¿Y cómo han comenzado esos primeros entrenamientos en Bahrein para ambos, Carlos Miquel?
Bueno, pues adaptándose un poco a la situación, adaptándose a Ferrari en el caso de Carlos Sainz, que ha terminado octavo, a unas decimitas, a tres décimas de su compañero Charles Leclerc, y es que Carlos Sainz está adaptándose a la frenada de ese nuevo monoplaza para él. Lo bueno es que está como tercer monoplaza de momento en ese quinto puesto Ferrari, no va mal. Mejor tiempo para Verstappen, segundo Bottas, tercero Norris, cuarto Hamilton, quinto Leclerc, como os decía, y decimosexto Fernando Alonso. Alpine no ha mostrado sus cartas, desde el equipo me dicen que tienen confianza, a pesar de esos 2,4 segundos que le separan del mejor tiempo de Verstappen. A las 4 de la tarde, más.
Han comenzado también los entrenamientos en Qatar, los entrenamientos de la primera prueba del Mundial de Motociclismo. Todavía sin Márquez, pero con el vigente campeón Joan Mir. Noticias de esos entrenamientos en Qatar, Borja González.
Sí, el campeón que ha terminado en la quinta posición, ya ha terminado el primer entrenamiento libre con Morbidelli al frente de la clasificación, ya Aleix Espargaró segundo. En Moto2 el mejor ha sido Besecchi, de los españoles sexto Jorge Navarro, y en Moto3 un debutante español ha terminado como el más rápido en el primer día y el primer entrenamiento del Mundial, ha sido Pedro Acosta, así que buen resultado para los españoles en este arranque, queda todavía un segundo entrenamiento libre.
Ponemos las bicis porque hay que contar, Quique Iglesias, cómo tenemos la ruta de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña.
Nos vamos directamente al corazón de Cataluña, hasta Manresa. Faltan 57 kilómetros para el final y hay evasiones más que fugas. 10 corredores por delante, entre los cuales Marc Soler y David de la Cruz. 35 por detrás, entre los cuales está Mikel Vizcarra, el vasco de Euskaltel, que está asaltando el podio. A 3:40 va el grupo de los favoritos con Ineos tirando. Queda todavía por subir y bajar Montserrat, el líder sigue siendo, cómo no, Adam Yates.
Hay otra noticia importante del día en el ciclismo, José Ángel Peña, porque hoy se ha presentado la salida del Tour 2023, que va a salir de Bilbao.
Sí, tres décadas después, el Tour de Francia volverá a tener su punto de inicio en Euskadi. Será el 1 de julio de 2023, cuando la Ronda Gala arranque desde Bilbao. Esa primera etapa transcurrirá de manera íntegra por las calles de la capital vizcaína. La segunda jornada se desarrollará también por carreteras vascas, mientras que la tercera etapa tendrá su salida en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la meta en Iparralde. La presentación ha tenido lugar en el Museo Guggenheim con Christian Prudhomme, director del Tour, y el Endacari y Urkullu como protagonistas.
Hoy además se ha retirado Carlos Coloma del ciclismo. Fue bronce olímpico en mountain bike en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Al baloncesto. Porque ayer ganaron, además, victorias importantes los dos equipos españoles en la Euroliga. El Real Madrid ganó en Francia al Villarreal, Pilar Casado.
Victoria sufridísima, la del Real Madrid por 3-7-1-7-4 anoche ante el Asvel Villarreal. Una victoria que le mantiene séptimo y en puestos de playoff. Los del ASO sufrieron la capacidad atlética del Asvel, la falta de acierto. Eso sí, tras el descanso, con la intensidad defensiva necesaria, voltearon el marcador y en el momento de la verdad, a Balde y Sawkins dieron carpetazo a un partido al que estuvieron agarrados gracias en parte a un chaval de solo 19 años llamado Usman Garuba.
Y el Valencia, José Manuel Segarra, tumbó al Bayern Múnich.
Sigue teniendo licencia para soñar Valencia Basket después de su estresante victoria de anoche 83-76 frente al Bayern de Múnich con 18 puntos de Mike Toby, que ojo, el domingo había sufrido una micro rotura fibrilar. De las tres jornadas que quedan, dos las jugará Valencia Basket en la Fonteta.
Roberto Arrillaga, hoy juegan Baskonia y Barcelona.
Pues después de las victorias de Madrid y Valencia ayer, Baskonia no le queda otra que vencer a partir de las 7 de la tarde en el Wes Arena frente al Armani Milán, cuarto clasificado y que llega con la sensible baja de Delaney. Baskonia tampoco contará con Jekiri, que va a estar fuera los dos próximos meses, en la reedición de un duelo en los banquillos de aquella primera final de la Euroliga hace 20 años ya, entre la Virtus y el Baskonia. A las 9 el Barça a seguir ganando, es el único equipo clasificado para los playoffs, lleva 5 ganados de los últimos 6 disputados y se enfrenta en el Palau al Alba Berlín ya sin opciones de Aito García Reneses.
En la Eurocup, por cierto, y se disputan los segundos partidos del playoff de cuartos de final al mejor de tres. A las 7 juega el Juventud, que perdió el primero y que recibe a la Virtus de Bolonia. Y a las 8 juega Gran Canaria, que ganó el primero y que recibe al Metropolitans francés. Y en la NBA se ha cerrado el mercado de traspasos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Orlando Magic coparon los movimientos más importantes. La franquicia de Florida se deshizo de sus tres mejores jugadores. Mandó a Nikola Vucevic a los Bulls, Aaron Gordon a los Nuggets y a Evan Fournier a los Celtics. Además, los Miami Heat se hicieron con el escolta de los Rockets Víctor Oladipo, una de las piezas más cotizadas del mercado. En lo deportivo, destacar la vuelta a las canchas de Marc Gasol, casi un mes después de entrar en protocolo COVID. El pivote español solo jugó 15 minutos en la derrota de los Lakers ante Filadelfia. Los angelinos han perdido 4 partidos de forma consecutiva y lo que es peor, tendrán que estar entre 3 y 5 semanas más sin contar con LeBron James.
Tenis, Ángel García, damos cuenta de cómo les va a los españoles en el Masters 1000 de Miami.
Ayer mal, porque cayeron eliminados Fernando Verdasco y Pedro Martínez, pero hoy tenemos 4 españoles, sobre todo la más importante, nada, en unos minutos a las 4 de la tarde, debuta Garbiñe Muguruza ante la China Wang, 159 del mundo, han jugado una vez, ganó Garbiñe, a priori muy favorita, es la tenista con más victorias en este nuevo año 2021, y juegan también Roberto Bautista, Paula Badosa y Sara Sorribes.
Y a John Ram y Sergio García en el Mundial Match Play de Golf, ¿cómo les va, Kike Iglesias?
De cine, ya no sé si mejor que a ti o a mí, pero les va muy bien. Han ganado los dos primeros partidos. Hoy deben cerrar su clasificación para octavos en este Mundial Match Play que se juega en Austin, Texas.
Y sigue en marcha la Copa de España de Fútbol Sala. Santi Duque.
Fue una primera jornada de infarto Muni en los cuartos de final de la Copa de España. En el primer partido, Jimbi Cartagena eliminó a Valdepeñas con un gol de falta de Andresito a 6 décimas del final. En el segundo partido, Palma empataba a Inter a 20 segundos con un gol de Igor, y en los penaltis imponía el equipo madrileño con un gran Jesús Herrero. Hoy a las 7:15, Levante Zaragoza, y a las 9, el partidazo de estos cuartos de final, el Pozo Murcia Costa Cálida Barcelona.
En balonmano se disputan dos partidos de la Liga Sobal: el Fraiking Granollers Frigoríficos Morrazo y el Cisne Logroño La Rioja, los dos partidos a las 8 de la tarde. Y además en rugby, gran cita, hoy termina el Seis Naciones con el partido decisivo entre Francia y Escocia a las 9 de la noche. Esto, Fernando, es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A las 3:30, como cada día, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada para la gente que quiere mucho más deporte, pero ahora ya saben que hay 3 momentos en estos 5 minutos, y el primer momento tiene que ver con un recuerdo de lo que pasó anoche en el partidazo. Por supuesto, la selección.
Cada convocatoria es 7 nuevos. Parece que es que les pagan por encontrar un tío que juegue en la Conchichina y que es español y que pueda actuar en la selección. Y yo creo que ya va siendo hora de que Luis Enrique tenga un 11 tipo, que tenga un equipo, que ya sabemos que quiere jugar 4-3-3, pero un equipo formado. O sea, hay cosas que no logras entender.
Tú tuvieras a Puyol, Piqué, sí. Xavi, ni hasta...
Claro,
no, pero tienes que intentar buscar algo que funcione. Es que ahora mismo con Luis Enrique no hay base. Cada día es un dibujo nuevo, cada día por lo menos son jugadores nuevos, sí, caras.
Pero eso es buscado. O sea, yo creo que, lógicamente, cuando llegue la Eurocopa o una competición, no va a hacer esto. O sea, no va a cambiar de 11 cada día. Pero ahora mismo yo creo que está buscando.
Es capaz, Dani.
Yo creo que lo hace porque quiere. Yo creo que es así, Yo creo que es el estilo de Luis Enrique.
Sí, yo lo decía anoche, que es verdad que no hay jugadores que destaquen mucho sobre el resto, cualquier alineación nos va a parecer más o menos bien, pero que yo creo que tiene que haber una base de 6 o 7 titulares, independientemente de que estén mejor o peor, que se sientan titulares en el equipo, claro. Y luego rodearlos por 2,
que tengan
3.
Jerarquía, claro.
Entonces, yo creo que más o menos mismo, sí los hay.
Ahora mismo en España, menos Sergio Ramos, que es titular indiscutible, yo te digo a ti que todos los puestos están cuestionados.
Yo también lo creo.
Claro,
claro.
Sí, no, es verdad, o sea, sí. Es así.
Así que, Ana Huerta, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
No teníamos muy claro hoy por qué preguntar al personal en Twitter, así que hemos preguntado por la selección, ¿no?
Sí, en @deportescope te preguntamos que si el potencial de la España de Luis Enrique está más cerca del 6-0 Alemania o del 1-1 ante Grecia. Bueno, pues el 71% de nuestros usuarios cree que está más cerca del 1-1 ante Grecia y el 29% del 6-0 Alemania.
71%
sí,
creen que más cerca del
29,
de
sí.
Quiero creer que estemos bajo el síndrome de lo que nos pasó ayer. Pedro Martín, hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Tú estás también bajo el síndrome de ayer o...?
Pues la verdad es que no.
No.
No, quiero decir...
¿Que eres optimista o que todo lo contrario?
No, soy realista, quiero decir, tenemos que darnos cuenta de que la selección española no es lo que fue hace 10, 15 años y que, bueno, pues tenemos lo que tenemos.
Bueno, resolvemos el reto de la semana, que era encontrar un equipo de Segunda División B.
Sí, un equipo de Segunda División B en esta competición un poco caótica de esta temporada, que se ha quedado en tierra de nadie, es decir, en esos equipos que no van a luchar por el ascenso a Segunda División, pero que también, afortunadamente para ese equipo, no va a luchar por evitar el descenso, incluso la quinta categoría. Un equipo que en su ciudad no es la institución deportiva más conocida, de hecho el club más conocido de esa ciudad es un equipo de baloncesto que se llama Juventud. Un equipo muy viejo, de hecho es de 1903, y que de esa época viene su uniforme, con unas rayas en V por debajo del cuello, por eso se le conoce a los jugadores de ese equipo por los escapulados. Y ese equipo es, ya verás tú.
Viene el servicio, el balón es bueno, ¡chico! ¡Gol! 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 ¡Gol sorpresa en el estadio municipal de Badalona. Gana 1-0 el Badalona al Geta.
El Badalona.
Mira, que sí, el señor Geta fue hace un par de años de la Copa.
Además, justo ese partido, efectivamente. Es que ha sido lo que más teníamos a mano. Que sí. Nos perdone la gente del Geta. Bueno, en fin, yo te digo una cosa. Tú decías que era un reto fácil, pero yo hasta que vi lo de los escapulados y lo puneas ahí en Google, me costó encontrarlo, que lo sepas.
Sí, pero es un equipo muy tradicional de la segunda vez, de la tercera. Uh-huh. Incluso llegó a jugar en segunda división. Sí. Mira, de 1903.
El ganador, Ana.
El ganador es Juan Manuel Pacheco, arroba Juan Man Pach.
Pues Juan Man Pach, Juan Manuel Pacheco. Un abrazo, felicidades. Gracias, Pedro Martín.
Adiós.
Al 106.3 de la frecuencia modulada.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido una noticia relativamente buena y otra noticia mala en eso que nos preocupa a ti y a mí tanto, que es la economía. ¿Cómo va a evolucionar la economía con la crisis? Bueno, lo primero es que tenemos una radiografía de lo que fue el año 2020. Han salido los datos del Instituto Nacional de Estadística y ahí está una noticia relativamente buena. El PIB durante el año pasado cayó no un 11%, pero sí un 10,8%, o sea, dos décimas menos de lo que inicialmente estaba previsto. De todas maneras, es una caída prácticamente sin precedentes, es decir, ni siquiera en la guerra de Cuba la economía española cayó tanto. Una caída como esta no se produce desde la guerra civil. Pero esta es la buena noticia, porque no es un 11, es un 10,8. Bueno, dos décimas son dos décimas. La mala noticia de esta estadística es que en la economía no creció nada en el cuarto trimestre. Eso es una cosa muy importante, porque el gráfico que hace la crisis, la evolución del PIB, muestra un descenso brutal pues en el primer encerramiento que tuvimos, en el primer confinamiento duro, y a partir de ese momento la economía empezó a subir. Lo que pasa que es que ya se ralentizó en el último trimestre del año pasado y este trimestre primero seguramente va a acabar en números negativos, con lo cual no es una subida rápida, sino que va haciendo dientes de sierra el gráfico de la crisis. Bueno, todo esto nos hace estar más pendientes de los datos que vamos conociendo sobre las ayudas a las empresas. Ya se aprobaron, se convalidó el decreto ley, se han establecido la distribución por comunidades autónomas, se priman sobre todo ayudas para el sector turístico. Las ayudas son pocas, porque otros países han dedicado mucho más dinero a ayudas directas, y los criterios para aplicar las ayudas tiene más en cuenta el pasado, o sea, lo que sucedió, que el futuro. Es decir, sería interesante que estas ayudas sirviesen para, digamos, hacer una reestructuración o hacer una modernización de la estructura productiva española. Es decir, es una tragedia que cualquier empresa tenga que cerrar, es una empresa que es una tragedia que cualquier persona no pueda seguir con su trabajo, y esto hay que intentar solucionarlo de alguna manera, pero no es conveniente que el dinero de las ayudas esté todo enfocado a salvar a empresas que no tienen futuro. Lo interesante sería que el dinero se repartiese de modo y manera que las empresas que más futuro tienen, los sectores con más futuro, pudieran recibir un respaldo. Por eso, la forma inteligente de repartir las ayudas sería, ya digo, pensar en empresas que cuando acabe la pandemia puedan cambiar la estructura productiva de nuestro país. Eso es, claro, esto no se puede hacer sin tener en cuenta la situación en la que muchas personas están. ¿Y qué hacemos con los que trabajan en un bar? ¿Qué hacemos con los que trabajan en empresas que no tienen futuro? Bueno, pues habrá que pensar en hacer una reconversión, en a ver cómo se organizan, pero invertir o dar ayudas a sectores sin futuro no parece que tenga mucho sentido. Es lo primero que quería contarte en este momento, pero vamos a seguir contando cosas aquí en la tarde de COPE. Hoy es viernes y como todos los viernes, hoy estamos a estas horas esperando qué nos cuenta el mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Oye, al hilo de lo que has comentado, de mejorar la economía, es viernes y como todos los viernes se celebra el sorteo del Euromillones. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya habrán sellado su boleto. Y ahora la pregunta es, ¿tú, Fernando, juegas al Euromillones?
Pues mira, no.
No,
voy a ser absolutamente sincero. No, yo no invierto en juegos. Hice un cálculo frío y racional.
Sí.
Y pensé que era preferible gastar ese dinero en cañas.
Bueno, vamos a ver, Fernando, es que si mezclas racional y juego, ya estamos mal.
Claro,
estamos mal. Bueno, el Euromillones, que sabemos que participan varios países europeos y que es francamente difícil. La probabilidad, lo he mirado, la probabilidad de que te toque la primitiva es de una entre 14 millones. La probabilidad de que te toque el Euromillones es de una entre 140, o sea, es 10 veces más difícil todavía el Euromillones.
Ajá.
O sea, es tan complicado acertar el Euromillones como saber en qué partido estará Toni Cantó el año que viene.
Tú eres muy malo, muy malo.
lleva razón, Mangal, eres muy malo.
Muy malo, ¿no? Bueno, pero es que ahora deja
de votar. La política es así, Juan, se cambia de partido, el partido cambia de sitio.
Claro, él no cambia, cambia tu partido, bueno, en fin.
Eso.
No, vamos a dejar tranquilo a Toni Cantó, porque hoy estamos con el Euromillones y recomiendo a nuestros oyentes que presten atención a la siguiente historia, porque puede servirles de ejemplo o de aviso. Nos vamos al Reino Unido. El pasado mes de septiembre, un apostante de un pequeño pueblo llamado Walsall ganó 1 millón de euros en el Euromillón. ¿Es noticia? Sí, para él. Lo importante es que lo ha perdido, porque no se ha presentado a cobrarlo.
¿Y eso?
Pues mira, los premios de estos sorteos caducan a los 180 días,
no
6
le hace
meses,
falta
para
dinero.
Que nadie tenga que hacer cálculos. Y se acaban de cumplir ahora justo, así que este señor se ha quedado sin su millón. Esto que a ti te extraña, y a mí, vamos, ni te cuento, pues no es tan extraño. Los portavoces de loterías a nivel europeo dicen que hay muchas personas que se olvidan de cobrar sus boletos.
No lo entiendo.
Pues yo tampoco, porque vamos a ver, Fernando, si juegas será porque te interesa que te toque el premio, ¿no? Digo yo. Yo lo compruebo hasta 3 veces. Da igual, no cambia, pero por si acaso me he confundido. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Dicen los de las apuestas europeas, el organismo de apuestas europeas, que mucha gente echa, bueno, lo sabemos, ¿no? Echa el boleto, se queda el resguardo y a lo mejor se lo guarda en el abrigo, cambia el tiempo, el abrigo ya no lo sacas en 7 meses o has metido el boleto en un cajón y te olvidas. Bueno, pues a raíz de esta noticia, que no es tampoco una cosa espectacular, me he topado con datos muy interesantes. Por ejemplo, cuando en Gran Bretaña una persona no reclama un premio en algún sorteo, el Estado dedica ese dinero a obras de caridad.
O sea, que se entrega el premio, pero no al ganador, sino a alguna obra benéfica.
A una obra benéfica. Entonces ganan todos los británicos. Me parece muy bien.
Claro.
En España se lo queda el Estado.
Ah.
Aquí hay que recaudar dinero como sea.
A mí me gustaría.
Claro, entonces... Bueno, al final sí que va a revertir en nosotros, pero no de la misma manera. Aquí se lo queda el Estado. ¿Duda con el Brexit? ¿Con el Brexit los ingleses podrán seguir jugando el Euromillones? ¿Que es de Europa? Yo creo que sí, ¿eh? Porque si en Eurovisión ahora puede participar Israel, y ya también Australia, ¿por qué no va a poder jugar Inglaterra, Gran Bretaña? Porque además, esta historia, como tú has apuntado al principio, aquí se trata de coger pasta. Dato, en España de cualquier juego de azar a nivel estatal se reparte en premios el 70% de la recaudación. No está mal. El otro 30% para el Estado. En Europa son más rácanos. De la Euromillones solo se reparte el 50%. El
otro se queda con la mitad.
Solo el otro es para Bruselas. Yo supongo que esto será cosa de los países frugales.
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Están ahí contando moneditas, ¿eh? En Reino Unido se quedan sin reclamar 10 premios millonarios cada año. Bueno, el peor país de Europa es Francia. Una media de 21 franceses no cobran sus premios. Y yo esto lo explico, no es que sean generosos, lo achaco a que los franceses son descuidados en muchos aspectos de su vida cotidiana.
Es sabido que entre los franceses y la ducha nunca ha habido una gran historia de amor, pero el confinamiento está acrecentando la alergia al agua.
Pero bueno, al menos le gustan los museos. Yo, como consejo para el sorteo de esta noche, queridos oyentes de la tarde, comprobad los números hoy, como mucho mañana. Y si haciendo limpieza os encontráis un boleto de algún sorteo de hace más de 6 meses, lo tiráis, no lo comprobéis, a ver si vamos a tener un disgusto.
A ver, Juan, recuérdanos cuál es la posibilidad de que te toque el Euromillones, como lo has dicho.
La de la primitiva es 1 entre 14 millones, la del Euromillones 1 entre 140 millones.
Bueno, pues sí, hay que tener
mejor en cañas.
Sí, gracias, Juan. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Este sábado toca cambiar la hora, a las 2 serán las 3, llega el horario de verano. Bueno, pues con el debate de siempre, ¿no? Pues si es mejor el horario de verano, de invierno. Y por eso queremos que nos cuentes problemas, historias que has tenido con el cambio de hora. Ya están llegando los mensajes de los oyentes, ¿no, Rosa Rosado? ¿Qué cuentan?
Pues fíjate, dicen por aquí, el cambio de hora me trastorna mucho. En la primera semana estoy molida, molida de mal, dice, de lo mal que me sienta.
Da lo oyente.
Mismo, sí, que sea horario de verano o de invierno, por lo cual esta oyente no quiere que se cambie nunca, o sea, que desaparezca esto del cambio de hora. Y fíjate, Fernando, esto es lo que nos cuenta Miguel de Valencia.
Buenas tardes, gente. Pues yo, sin dudarlo, horario de verano. Hace más horas de luz, empieza el calorcito, porque aquí el invierno en Palencia es muy frío y anochece también muy pronto. Y a lo que preguntaba Fernando, hace 2 años, viernes de Dolores, seguía trabajando con mi grúa de auxilio en carretera. Y aunque no es comparable, porque hace 2 años, tal día como hoy, era operación salida, vacacional de Semana Santa, hoy también se nota mucha circulación aquí en Castilla y León. Y aquí estamos, las grúas de auxilio, sin parar. Buenas tardes, gente.
Corrando.
Bueno, este oyente, Rosa, respondía a una pregunta que yo hacía al comienzo, a las 3, si nuestros oyentes recordaban cómo fue el viernes de Dolores de hace 2 años. Pero me parece a mí que vamos a tener mucho partidario del horario de verano.
No. Mira, vamos a compensar, para que no me digas que ya estoy llevando a mi terreno lo de los mensajes.
El sesgo de Rosa, que siempre es neutral a su manera.
Te veía venir. Mira lo que nos cuentan por aquí.
A ver.
Buenas tardes, buena gente. Debo ser la única en este santo país que prefiero el horario de invierno. Porque, a ver, desde que me he jubilado estoy como tan aburrida que el horario de verano ya es que me mata. O sea, eso de que haya luz hasta las 10 de la noche es como si el día fuera de auténtico chicle. O sea, no puedo más. O sea, quiero que acabe pronto y como que no, odio el horario de verano. Lo odio, de verdad, sinceramente. Pero bueno, entiendo que a la gente le gusta otra cosa. Buen fin de semana.
Hombre, pues sí. Lo que nos cuenta esta oyente es un poco triste, pero le pasa a muchas personas, ¿no?
Mucha
quizá
gente,
la soledad,
sí.
Quizá pues quieren que el día se acabe pronto, ¿no? Pero lo de las 10 de la noche es en junio, ¿eh? O julio, ¿eh? Finales de junio. Eso es las 10 de la noche, ahora no. Luego está el asunto de que los que madrugan, pues ahora estábamos levantándonos a las 7:15 con luz ya.
Exactamente, sí.
Pero ahora nos vamos a volver a levantar.
De noche
nos vamos a levantar de noche. Nos da aquí Pilar Cineros, que es una gran defensora
del horario de invierno.
Pero vamos, defensora con uñas y dientes.
Ultranza, sí.
Bueno, luego están, quien no se entera y llega tarde o llega pronto a un sitio, pierde un tren. A ver qué nos cuentan los oyentes. Recordamos el teléfono, Rosa, 607-150602.
Eso es.
¿Qué prefieres, horario de invierno o de verano? ¿Y qué trastorno se ha traído?
O sea, y los relojes. Porque hay mucha gente que todavía tiene que estar cambiando los relojes manualmente en casa, ¿eh?
Bueno, mucha gente, todo el mundo, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, ¿tú crees que todo el mundo tiene relojes digitales ya en casa? ¿Tú
cuántos
tienes?
No, por eso te digo, yo cambio el del horno, el del microondas, hay muchos que tienes que cambiar manual, ¿eh? Aunque el de la tele
eso
y todo
eso... programado, ¿eh? Los del horno y el microondas a veces
en mi caso, en mi caso no. Y alguno que otro habrá también que
tienes
tengo
un
que
horno de leña, tú, claro.
Y otra cosa te voy a contar, el horario de lo del coche de la hora, yo cada vez que yo le cambio de hora, no sé dónde está el botón, me vuelvo loca. Eso es un problema también, ¿eh? Cambiarlo en la hora del coche.
El reloj del coche. Ah, sí. Bueno, ya ha habido coches que los he tenido. Ahora suelen venir programados, pero ha habido coches que los he tenido el semestre entero hasta que llegaba el siguiente horario sin cuadrar.
Yo también, no te seguro.
Vete a buscar dónde están las instrucciones. Eso siempre lo que hay que poner es un adolescente, un niño, ¿no? Le dice, oye, fulanito, enrede, un sobrino, exacto, ¿no? Arréglame lo del reloj, porque tú intentas hacerle una de, pero llega el chaval y no sé cómo lo hacen, pero encuentran el mecanismo rápidamente.
Siempre,
¿no?
Rápidamente, es verdad. Pero yo tengo problemas verdaderos, ¿eh? Para encontrar cómo cambiar la hora del coche. Pero bueno me llevará un rato y lo haré.
Ya verás tú cómo cambia. 607-150602, horario de invierno, horario de verano. El 25 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba el derecho a reparar con 395 votos a favor, 900 en contra y 207 abstenciones. Cifras que me siguen sorprendiendo, sobre todo las abstenciones, cuando el objetivo es lograr limitar que los productos electrónicos sean de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar su reparación y luchar contra la famosa obsolescencia programada. Por un lado, parece que esto ayudará a la economía familiar, porque no tendrán las familias que comprar un aparato nuevo cada vez que se estropee. Antes había piezas de repuesto, ahora no se reponen, no se arreglan, prácticamente no se arregla nada ya. Pero sobre todo, esta es una legislación que nos ayuda a dejar de acumular desechos electrónicos, y nos ayuda a ser más sostenibles. Es decir, es poco sostenible tener que tirar la nevera, el trasto de la nevera, si lo tienes que tirar cada pocos años. La norma europea del derecho a reparar ha entrado en vigor. Vamos a ver en qué consiste, con detalles. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes, José
Hola,
Luis.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente esto del derecho a reparar?
Hombre, el derecho a reparar, Fernando, es un movimiento que ha ganado mucha fuerza en los últimos años porque, permíteme que utilice estos términos, pero es que estábamos ante un verdadero timazo. No podemos olvidar que ha habido grandes empresas que lo que han hecho es renovar permanentemente sus productos. Hablamos de lavadoras, lavavajillas, secadoras, teléfonos móviles también, ordenadores portátiles. Entonces, una persona que tenía una lavadora de 5 años, cuando se le estropeaba y llamaba al técnico para que viniese a casa a repararla, el técnico le decía, el problema es que esta marca concretamente, o este tipo de lavadoras, ahora mismo ya no se están fabricando y por lo tanto no hay piezas. Entonces, 5 años después...
O la pieza es más cara que la nueva lavadora.
Efectivamente, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado, Fernando? El clásico pues al final me va a salir mucho mejor comprarme una nueva. Claro, aquí esto se generan muchos problemas. En primer lugar, lo que hablabas anteriormente, la economía familiar. Estamos hablando de gastos muy importantes. Y luego, por otro lado, también los residuos tecnológicos que se pueden generar por cada familia que se encuentra ante esta situación. Entonces, este grupo que se llama Derecho a Reparar, que ha tenido mucha influencia en las instituciones europeas en los últimos años, ha conseguido crear una normativa para que las empresas mantengan durante al menos 10 años las piezas concretas de aquellos productos que tienen, para que si la máquina se repara en cuestión, tú puedas acceder a aquellas piezas clave para poder repararla.
O sea, vamos a ver, entonces la norma que entró en vigor obliga a las empresas a mantener al menos 10 años aunque ese modelo se deje de fabricar, las piezas necesarias para repararlo. Es eso, ¿no?
Efectivamente. Aunque el modelo, como muy bien has dicho, Fernando, se haya dejado de fabricar, y luego también tienen que venir acompañados de un manual de instrucciones que la propia compañía, la propia marca, te tiene que facilitar a ti para que tú en un momento determinado, punto uno, si eres un manitas, lo puedas hacer tú, punto dos, si tú no lo puedes hacer, hombre, pues que el técnico en cuestión, el especialista, pueda venir a casa y cambiar las piezas. Esto es fundamental. Es decir, moraleja, se nos rompen lavavajillas, el lavavajillas dejó de fabricarse hace 9 años, pero nosotros lo seguimos teniendo, nos ha funcionado bien hasta ahora. Bien, la compañía en cuestión tiene la obligación de tener las piezas y un manual de instrucciones para que de esta forma se pueda reparar y no tengamos que comprar nosotros lavavajillas. Estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de que más o menos, este es un cálculo aproximado que hace la Unión Europea, pero se calcula que es que por persona se pueden llegar a generar hasta 16 kilos de residuos electrónicos al año. Evidentemente, ya sabes que estamos ahora mismo, Fernando, en esta época, como se conoce, del Green Deal, el pacto verde de aquí al futuro, y evidentemente Ajá. esto es algo que hay que frenar inmediatamente.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, vamos a ver si esta norma que nos acaba de contar José Luis Concejero, bueno, que parece una norma muy razonable, realmente se puede aplicar. José Antonio Morán es ingeniero electrónico, director del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones en la Universidad Oberta de Cataluña. Profesor Morán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto realmente, esta normativa, va a servir para que haya menos, desecho de electrodomésticos, o sea, con la obligación que se le impone a las empresas de guardar las piezas durante 10 años, vamos a tirar menos los electrodomésticos?
Bueno, esto es la reflexión más importante que tenemos que hacer. Yo creo que es una buena forma de empezar. La norma lo que marca es un inicio. El camino que recordamos va a depender en gran parte de nosotros, del consumidor, ¿no? Y al final somos los consumidores los que vamos a marcar tendencias. Sí que es cierto que es un avance, y el hecho de que se obliga a las empresas no tan solo a que tengan piezas de sustitución, sino que incluso los elementos para hacer la reparación puedan ser de uso más común, que no requieran un instrumento especializado del que solo dispone determinada marca, sí. Pues esto va a facilitar que aparezca pues un mercado de reparaciones de segunda mano mayor al cual la Buen Seguro va a acceder muchas personas. Pero no es lo mismo. Posiblemente la mentalidad que tienen las personas jóvenes que estamos más metidas en el tema de sí. Cómo los dispositivos cambian en poco tiempo, que personas más mayores, pues que a lo mejor están acostumbradas a hacer un uso de dispositivos durante un tiempo más largo, ¿no? Pongo un ejemplo. Ya. Ahora sí. mismo tenemos pues los frigoríficos, ¿vale? Para una persona mayor, pues un frigorífico es una cosa que podía durar 15 años antes y era normal. Ahora estamos en una revolución tecnológica y estos dispositivos en poco tiempo, con el Internet de las cosas, empezarán a tener pues funcionalidades que los antiguos no tienen. Y habrá gente pues que querrá tener el modelo nuevo. Entonces yo creo que lo más importante de toda esta norma es que empecemos a tomar conciencia del coste que esto tiene para el planeta en cuanto a recursos y a todo lo que estamos, todos los desechos que estamos generando, ¿no? Entonces, para mí creo que es importante que a nivel de las instituciones se empiece a generar una conciencia alrededor de que, bueno, de que hay veces que es mucho mejor reparar que no comprar un dispositivo nuevo.
José Antonio, pero lo de la obsolescencia programada de la que tanto se habla, ¿es un mito o es una realidad?
No, es una realidad. Hay muchas formas de hacer obsolescencia programada. Una, o la más sencilla, digamos, que es pues haciendo un dispositivo de poca calidad. Yo hace años se comentaba pues que bueno, que había determinadas marcas de televisores que podías tener el televisor 40 años y aquello no fallaba. Y es que a nivel electrónico tenía una circuitería de seguridad que estaba preparada para aguantar muchos años a buen funcionamiento. Yeah. Si tú diseñas una placa de peor calidad, pues esa placa sabes que va a tener un tiempo de vida más corto. Y eso es una primera forma de hacer una obsolescencia programada. No sabes si van a ser 5 años, 7 años, pero al final sabes que
va a durar poco, sí.
Exactamente. Vale. Luego también existe la obsolescencia por software. Hay, bueno, ha habido casos donde, pues bueno, cada X ciclos de una impresora, pues la impresora dejaba de funcionar. Y era porque había un microchip dentro que decía, pues bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? Entonces, sí que ha habido casos, ha habido sentencias en las que, bueno, pues ha habido multas a fabricantes. Es un hecho que ha existido, que de alguna forma no solo existen los componentes electrónicos, ¿no? Porque recientemente yo he tenido que cambiar una parte del parquet en casa y sí. Te lo dicen, es que cada 5 años cambian los clics en los que cambian los parquets. Y eso está hecho pues para que tú no puedas reparar fácilmente el que tienes, para que tengas que poner toda la habitación entera. Entonces, forma parte de lo que es el consumismo, en el que de alguna forma hemos ido evolucionando con el modelo que tenemos actualmente, y que la electrónica pasa, pero que pasa en otros muchos sectores también.
Tú decías que es una cuestión de mentalidad, ¿no? O sea, decir, bueno, no hay que deshacerse necesariamente de un electrodoméstico cada poco tiempo, pero también es una cuestión de precio. Es decir, aunque las empresas tengan la pieza para reparar, si al final la mano de obra y la pieza te va a salir casi por lo mismo que una lavadora nueva, pues al final optas por la lavadora, José Antonio, nueva.
Correcto, por eso, de hecho, la norma ha empezado por dispositivos que son más caros, ¿no? Y que pueden tener una vida más larga. No es lo mismo reparar un electrodoméstico como va a ser un frigorífico, que cueste 600 euros, 800 o 1000 euros, dependiendo de la calidad que tenga, que un dispositivo móvil, un teléfono móvil que valga 80 euros. Claro, evidentemente la mano de obra va a tener un peso mucho mayor en el coste de esa reparación, ¿no? Entonces, evidentemente, es lo que decía, esto va a propiciar que aparezca un mercado de reparación de segunda mano, que seguramente, en ausencia de esta norma, pues iba a ser más complicado que apareciese, porque estamos más ligados a los servicios técnicos de las empresas, ¿no?
Ya. Bueno, pues tiene que haber servicio técnico de la empresa, tiene que haber alguien que sepa hacerlo. O sea, esto es todo un cambio muy importante en muchas cosas.
Sí, o sea, por una parte el servicio técnico de la empresa va a seguir existiendo, porque a las empresas les interesa hacer las reparaciones, pero el hecho de que se tengan que publicar los manuales, el hecho de que se puedan hacer las reparaciones con unos dispositivos o con unos instrumentos más sencillos, también va a parecer que haya muchas empresas que copen este espacio intermedio y que se puedan dedicar a reparaciones a un coste pues más económico, porque muchas veces el problema es que el desplazamiento del servicio técnico ya son 60 euros, porque el servicio técnico
claro,
tiene...
Claro. Por eso te digo, que es que a veces es...
El abaratamiento de la mano de obra en gran medida va a venir también en el hecho de que tú tengas alguien que a nivel local te pueda hacer ese servicio. Y eso es lo que esta norma de alguna forma también va a facilitar.
Ya. Es muy importante, ¿no? Es decir, todos los electrodomésticos de los que nos hacemos, pues tienen consecuencias ecológicas. José Antonio Morán, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un foro andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.